Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, como siempre, a las pantallas del mostrador. Continuamos analizando lo que ha sido una de las noticias, por supuesto, que ha marcado la agenda esta semana. Me refiero al ingreso de las enmiendas por parte del Consejo Constitucional, comenzando ahora esta segunda etapa de negociación. Y bueno, para comentar el detalle y analizar lo que se viene, es que hoy día me encuentro conectada junto a Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho y académica de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Miriam? Muchas gracias por tu tiempo de conexión con nosotros.
Muchísimas gracias, Fran. Como siempre, un gusto estar aquí, sobre todo con el profesor también Jorge Contese.
Así es, tal como ven, también estoy conectada con Jorge Contese, doctor en Derecho, abogado constitucionalista. Jorge, muchas gracias nuevamente también por tu tiempo.
A ustedes por la invitación y por compartir el espacio con la destacada colega Miriam Enríquez.
Bueno, como supimos esta semana, la banca ingresó, por supuesto, sus enmiendas, más de 1.000. Yo les comentaba fuera de cámara de que no vamos a entrar en detalle cada una, pero sí analizar el espíritu que cada partido y banca intenta plasmar por medio de las normas, ¿no? Por parte de republicanos es lo que ha generado más ruido, son enmiendas, se podría decir, o los análisis indican, de carácter más identitario. Me refiero a, por ejemplo, reducción de escaño en el Congreso, derecho a la vida del que está por nacer, el capítulo especial de Fuerzas Armadas, por nombrar algunas de las que han generado mayor polémica. Y por otro lado, tenemos también a la banca, a Chile Vamos, a la UDI, a Renovación Nacional y Evópoli, que ingresan enmiendas cruzadas también por el concepto de seguridad, gran parte de ella. Y finalmente tenemos Unidad para Chile, el oficialismo, que dentro de lo que intentan hacer, de sus marcos, está la protección y el resguardo de lo que es el anteproyecto redactado por los expertos y expertas, y también algunas enmiendas referidas a derechos sociales, escaños reservados, paridad, etcétera. Es un resumen muy, muy amplio de lo que pudimos conocer, y ahí les paso la palabra para conocer su opinión respecto a en qué pie llegan las diferentes bancas para comenzar esta etapa de negociación, cómo proyectan el escenario teniendo enmiendas en mano. Miriam.
Pensemos que se han presentado más de 1.000 enmiendas. Yo creo que ese es un primer gran dato. Todo indica que es posible que algunas se retiren, que eventualmente algunas estén duplicadas, así que ese número podría disminuir levemente, pero claramente el número es todo un tema a propósito de esta etapa que va a transitar agosto, una discusión más general, y luego ya septiembre para una votación por el Pleno. Yo creo que las reacciones han sido variadas, al menos a mí me sorprendió la cantidad, pensé que el anteproyecto iba a ser un marco que iba a delimitar un poco más esta posibilidad de las enmiendas, pero claramente no fue así. Y para algunos ha sido no solamente sorpresa, sino que también, digamos, en el caso del oficialismo, digamos, una intensa voluntad de enmarcarse en el anteproyecto, sin perjuicio de que también se han hecho enmiendas que implican defender ciertos aspectos que son también muy propios, identitarios, podríamos decir, como usabas la palabra recién, como el tema del derecho a los cuidados, la paridad, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Es decir, ahí también hay algunas enmiendas que se presentan, pero yo creo que lo que va generalmente a producir una discusión va a ser estas enmiendas que parecían que podían ser muchos puntos en común entre Chile Vamos y el Partido Republicano, y no fueron tantos, sino que cuatro aspectos, cinco aspectos que se podrían destacar, y que por otro lado entonces ya los va diferenciando y así entonces nos va a proponer, digamos, la duda sobre si van a ir unidos con los 2/3 que ya representan o si por el contrario se van a empezar a desmarcar y a diferenciar, y cómo se van a dar las negociaciones en ese ámbito.
En ese sentido, Jorge, ¿cómo lo ves tú, agregando el elemento que menciona Miriam respecto a estos pocos aspectos de consenso que finalmente alcanzaron en la derecha en general, ¿no? Uno de ellos sí es la libertad de elección en educación, salud, previsión, y que marca también la diferencia con lo que es la postura del oficialismo.
Claro, yo creo que puede ser algo engañoso decir solo en cuatro aspectos hay consenso, porque los cuatro aspectos, los cuales hay consenso, lo que hace en verdad es, en mi opinión, terminar con el proyecto del Estado Social de Derecho, realmente. O sea, si la promesa o la expectativa del proceso constituyente era pasar de un modelo de Estado subsidiario a un modelo de Estado social, sin perjuicio de lo que se diga en el artículo primero, ya sea en el párrafo 2 o en el párrafo 5, como lo está tratando de poner republicano, ¿verdad? La clave acá es que en el anteproyecto de la comisión experta, lo que se acordó fue, vamos a tener un marco que haga posible la política pública de un gobierno de derecha y la política pública de un gobierno de izquierda. Y al constitucionalizar modelos, como hacen estas cuatro enmiendas o estas tres enmiendas, digamos, son cuatro, pero las tres que tú te refieres, ¿verdad? En materia de salud, educación y pensiones. Lo que hacen esas enmiendas es constitucionalizar un modelo de política pública que hace imposible, que hace inconstitucional la discusión potencial y futura de un modelo distinto. Entonces, a mí me parece que, claro, son solo cuatro, como dice Miriam, pero esas cuatro, dejando de lado el capítulo Fuerzas Armadas, que yo creo que tiene un problema, me parece a mí, de interpretación, no veo cómo sea posible, bajo las reglas actuales, introducir un capítulo completo, pero podemos hablarlo después de eso. Estas tres enmiendas en particular, lo que hacen es, como digo, establecer un modelo constitucional que hace imposible modelos alternativos. Y eso, en mi opinión, es incompatible con la idea del Estado Social de Derecho.
Miriam, ¿cuál es tu opinión respecto a este punto en particular?
Sí, coincido en que claramente estas enmiendas que se presentan de forma conjunta, tienen una entidad que, sin perjuicio de que el número es, aparece acotado. Si uno dice 1.000 y solo cuatro hay un acuerdo, claro, parece que el acuerdo es acotado, pero la entidad de la propuesta de estas enmiendas son significativas para una definición que incluso no solamente está en el artículo primero, segundo inciso, que se quiere ahora pasar al cuarto, quinto, digamos, rebajando esta idea de Estado social y quizá aumentando, aunque no lo diga, la idea de subsidiariedad. La entidad es total, pensando que también es una base constitucional, que el Estado social y democrático de derecho es una base constitucional. Y siempre se planteó, sobre todo en el proceso constituyente anterior, que se debía apostar por una constitución que no fuera tan regulativa, más bien mínima, para que justamente se diera un espacio a la política, para que fuera el legislador el que definiera, según las circunstancias y cómo también va avanzando la sociedad, el mejor modelo posible en ciertos ámbitos. Por ejemplo, a propósito del derecho a la salud y a propósito del derecho a la seguridad social. Pero de alguna forma, las enmiendas lo que hacen es cerrar que cualquier modelo sea posible. De hecho, en el ámbito de la salud se establece algo que fue muy debatido por la comisión experta, este derecho a elegir entre el prestador y también el asegurador. Y por lo tanto, uno podría preguntarse si es posible un sistema público universal de salud, o esa posibilidad está cerrada, y algo parecido pasa a propósito del derecho a la seguridad social, al agregado además que se establece ciertas características respecto de los fondos previsionales como la INA, la imposibilidad de expropiarse, la imposibilidad para el Estado de apropiarlos y la heredabilidad. Entonces, en esos cambios, claramente lo que está en juego es la verdadera eficacia del Estado social de derecho. Yo creo que eso claramente tiene una importancia, como dice Jorge, que es fundamental. Por lo tanto, no solamente son pocas, sino que comparto, la entidad de estas enmiendas conjuntas son claramente significativas para el modelo de Estado que se hubiera propuesto.
Les pregunto ahora también por otro tema que ha generado ruido, que ha sido esta propuesta de reducción de escaños en el Congreso. La UDI se sumó a esto, pero con un número distinto, entre 150 y 130 y algo, si no me equivoco, y Republicano apuesta por 132 parlamentarios en la Cámara Baja. ¿Cómo lo ven en términos de discusión del sistema político y este diagnóstico compartido que se hace de la fragmentación partidaria, pero al parecer se están apuntando a resolver esa o abordar esa fragmentación de manera muy distinta? Jorge.
Claro, por lo que se dice o lo que se ha escuchado es que esto tiene que ver con modelos de descentralización. O sea, que lo que se quiere es favorecer, por un lado, impedir la fragmentación, que es correcto. Yo creo que falta el elemento clave acá, que es fomentar, favorecer la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo, ¿no? No es solo la fragmentación el problema, lo que tú necesitas es tener un modelo de sistema político en el cual haya colaboración, que hoy día no existe eso, ¿verdad? Entonces, cuando se dice, por ejemplo, un avance decisivo que se hacía en el anteproyecto era estipular la segunda vuelta presidencial, hacerla coincidir con la elección parlamentaria, ¿verdad? Y acá se dice, bueno, esto no es tan relevante. Lo que nos importa a nosotros es que haya un contacto más directo, que haya descentralización y en este sentido achicar el número de escaños. Acá las personas que son expertas en esta materia, han dicho claramente que esto lo que hace es, por un lado, favorecer a ciertos grupos políticos, es decir, estamos como elaborando la constitución con un ojo electoral puesto en próximas elecciones, lo cual es en algún modo inevitable, pero lo que uno tiene que hacer es dibujar reglas que hagan más difícil eso, y creo yo lo más importante es que se genere una desigualdad de voto, como han dicho algunos especialistas, leía a Claudio Fuentes, entre otros, señalando esto, ¿no? Decir que es uno de los grandes problemas que tuvo el sistema político chileno durante mucho tiempo y que intentó corregirse por vía de la reforma del sistema electoral, hoy día lo estamos replicando a través de esta reducción de escaños, ¿no? Lo que hace es que el voto de una persona no valga lo mismo, y eso es evidentemente un atentado contra un principio básico de la democracia representativa.
Este es un tema en el que no hubo un acuerdo para haber ido, digamos, como un bloque. Y de hecho ahí hay una diferencia porque justamente Renovación Nacional y Evópoli plantea más que una reducción de parlamentarios, lo que hacen es enfocarse en el redistritaje. Entonces ahí no hubo este acuerdo que al principio era esperado que pudieran ir tanto para la reducción de parlamentarios como para el redistritaje, no lo hubo. Pero yo creo que, claro, en relación con el régimen político, que se le ha dado poco, digamos, poca importancia, poca profundidad en la discusión y en los debates que hemos sostenido por distintos medios, yo creo que hay que mejorar en lo que tiene que ver con la representatividad y hay que mejorar con lo que tiene que ver con la gobernabilidad. Ha habido poco espacio, justamente como decía Jorge, para plantearse estos mecanismos de colaboración, cómo se establecen vías para que no haya bloqueo entre el Congreso y el Gobierno, y se ha atendido mucho más a lo que tiene que ver con partidos políticos. El umbral para acceder a escaños parlamentarios, las órdenes de partido, en fin, y ahora esta novedad que aparece aquí, que es este redistritaje y la disminución de parlamentarios, que yo creo, y aquí aprovecho también no solamente el profesor Fuentes, sino que la profesora Suárez Cao, dicen que esto afecta de alguna forma la representatividad. Y por lo tanto, es como que uno desatiende un aspecto y para atender otro, yo creo que hay que revisarlo con más calma, con mayor profundidad y con mayor justificación, por qué se plantea este cambio, en circunstancias que, por otro lado, por ejemplo, lo que se pretende es eliminar esta disposición transitoria de paridad electoral de salida, que de alguna manera también lo que hace es buscar justamente mayor representatividad. Entonces, yo creo que en esta propuesta versus la cuestión de la paridad, yo creo que falta coherencia, porque estamos hablando de la misma cuestión que es representatividad.
Ahora, ¿qué temas para ustedes en particular son particularmente críticos en el debate que se viene, donde probablemente vayamos a encontrar mayor tensión? ¿Son, por ejemplo, los temas de corte más valórico a propósito de lo que ya conocemos que Republicano y la derecha en general tiene un consenso con diferentes formas pero, de redacción, pero un consenso de estipular el derecho a la vida que está por nacer? Y aquí lo que dicen es que, bueno, si es que hay un problema con la actual ley de aborto, que lo resuelvan tribunales, que aquí los consejeros nada, mucho más no tienen por hacer, más allá que estipular lo que a ellos les parece, o más bien van a ser temas del corte del sistema político como lo que estamos hablando. ¿Cuáles para ustedes son esas alarmas o esas luces que hay que mirar con atención en este proceso de negociación que se viene? Jorge.
Cuando miremos en retrospectiva estos procesos, este proceso en general, con estas distintas iteraciones, la del 2022, la de este año, yo creo que vamos con más calma a darnos cuenta que el texto de la convención del año pasado, el 2022, era muy pesado, es decir, tenía mucho contenido, pero al momento de poder hacer posibles ciertas cosas, es decir, de transformar en realidad ciertas promesa o ciertas posturas ideológicas incluso, era mucho más tímido. ¿Por qué digo esto? Porque en la discusión de hoy día, del 2023, de este texto que se está discutiendo, falta mucho todavía, como decía Miriam, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo acá es que por un lado se están introduciendo estos cambios que desde luego van a ser aprobados porque están los votos para constitucionalizar un cierto modelo que en mi opinión es incompatible con el Estado Social de Derecho, y luego introducir algunas herramientas, algunos mecanismos que hacen virtualmente imposible el cambio de esto, que lo dificultan de manera como no lo hacía, por ejemplo, el proyecto de la convención. Específicamente, ¿qué cosa? Cuando se postula reponer los 2/3 de la reforma constitucional, con argumentos que son plausibles, pero que lo que hacen es generar esta suerte de candado respecto de lo acordado. Entonces, si lo acordado es la constitucionalización de un modelo, por ejemplo, de ISAPRE o de AFPs, con una reforma constitucional que es mucho más difícil de hacer, sin posibilidades de iniciativas ciudadanas, por ejemplo, con 2/3, con eventualmente la reposición del control preventivo del Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, da lo mismo el nombre. Esos mecanismos, junto con la discusión del sistema político, redistritaje, bajarle los escaños, o sea, lo que estamos, si ese es el escenario, es ciertamente peor al que tenemos hoy día respecto, digamos, en la Constitución de 1980, con la posibilidad de introducir las reformas a la Carta del 80. Entonces, si tú preguntas cuáles son para mí los temas críticos, están concatenados, están juntos, no pueden separarse. Y lo que hay que hacer es mirar cuáles son los mecanismos institucionales que harían posible la modificación de un modelo constitucional, o que lo harían más bien perpetuo, lo solidificarían, en conjunto con esas posturas ideológicas, por ejemplo, en materia de aborto, por ejemplo, en materia de régimen de Estado Social de Derecho, o de régimen, digamos, subsidiario, como está quedando. Eso creo yo que es como yo miraría hacia adelante, cómo viene esta discusión.
Miriam, ¿cómo lo ves tú?
Sí, comparto completamente lo que señala Jorge. Yo creo que el tema de la reforma constitucional, el quórum, es toda una temática. Yo también me pregunto las razones por las que en el anteproyecto muchos derechos requieren de un quórum calificado para ser modificados, derogados, en fin, aprobados. Entonces es como que se sigue la tradición anterior, pero no hay una mayor justificación ahí. Eso también va generando en la lógica del sistema político, mayorías, redistritaje, en fin, alguna rigidización. Esa es como una reflexión que comparto con Jorge, pero también, y para complementar en lo valórico, yo creo que hay temas que van a suponer gran debate y discusión. Pensemos que se repone por la vía de la enmienda el objetivo de la ley protege la vida del niño, creo que lo dice en esos términos, que está por nacer y también la maternidad. Yo me preguntaba por qué el niño, me imagino que es para justamente darle ya el estatus de persona, versus, uno podría decir, el oficialismo que insiste por la vía de las indicaciones en los derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo creo que ahí claramente va a haber una tensión, más allá de que las mayorías pueda que claramente no requieran de ninguna aprobación del oficialismo para poder plantear ese contenido, pero claramente eso va a generar una discusión y un debate en la sociedad. Creo que por el otro lado, lo que tiene que ver con los tratados internacionales, esto es algo que yo también venía siguiendo las opiniones de Jorge, hay aquí una defensa férrea de parte del oficialismo de que los tratados internacionales tengan jerarquía constitucional. Esto de alguna manera podría complementar el catálogo, podría traer estándares internacionales a nuestro ordenamiento jurídico con un valor mucho más significativo que el actualmente vigente. Pero claramente Republicanos pretende que la jerarquía que tengan estos tratados sea solo supralegal, pero infraconstitucional. Curiosamente, la UDI también plantea el rango constitucional de los tratados de derechos humanos. Yo creo que ahí va a ser bien interesante el debate que se pueda suscitar, y eso vinculado también con control de convencionalidad, etcétera. Y yo creo que un tema donde yo probablemente se va a generar mucha discusión, que puede parecer menor, pero podría ser de aquellos que generen gran debate a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, es esta disposición que tiene un trato diferenciado para aquellas personas mayores de edad, de 75 años de edad, que puedan cumplir, por ejemplo, sus condenas en las casas. Eso uno podría decir, tiene una importancia relativa, no es un tema constitucional, debiera estar regulado en otro ámbito, pero si se estableciera esa disposición en este contexto, en este año, probablemente también generaría gran debate. Entonces, yo creo que esta discusión recién comienza, más allá de las mayorías, la sociedad yo creo que se va a involucrar en esta discusión constitucional, y esta también es una semana en que se están conociendo las iniciativas populares de norma, que yo espero también que generen interés en todos y todas.
Están estas enmiendas que hemos conversado acá brevemente, que son las más salientes y posiblemente las que tomen, digamos, primacía. Pero hay algo que me parece que es extremadamente preocupante con algunas enmiendas que lo que hacen es introducir categorías de un populismo constitucional nunca antes visto. Lo hizo José Antonio Kast en sus redes sociales, haciendo una encuesta respecto de una enmienda presentada para impedir el cobro de impuestos a la primera vivienda, es decir, las contribuciones.
Contribuciones, sí.
Entonces, si uno se pregunta, esto es por una parte, desde el punto de vista constitucional, ¿qué es esto? O sea, acá hay asesores constitucionales que están asesorando en este sentido, en medidas que podrían eventualmente encaminarnos a quebrar el Estado, si son gobierno, como ellos aspiran a hacerlo legítimamente. ¿Cómo es que esto se transforma en un tema constitucional y la posibilidad de que en la discusión constituyente se introduzcan estas discusiones que son de corte de política pública, que son de atractivo populista, en este caso altamente regresivo, ciertamente? Y a mí eso me parece que es algo que debiera llamarnos la atención, que debiera preocuparnos, porque es un riesgo, digamos, es un riesgo que está mucho más cerca de lo que nosotros habíamos pensado, que es utilizar la discusión constituyente como una discusión de política pública, pero con un tinte populista que solo puede traer efectos perniciosos para la salud institucional de Chile. Y eso me parece a mí que hay que decirlo, es importante, hay que interpelar a la gente que está trabajando con republicanos, cómo es que justifican este tipo de medidas. Leía otra indicación, otra enmienda sobre la expulsión de migrantes que han sido condenados para que cumplan la condena en su país de origen. Eso es algo que un Estado no puede obligar a otro Estado a imponer una pena y que la cumpla de una cierta manera. O sea, me pregunto genuinamente, ¿hay gente que esté revisando esto que se está presentando y que estén tomando en consideración las consecuencias de mediano y largo plazo que pueden traer?